Es Radio, Castilla y León.
El Picaporte se desplaza a Madrid a la Feria del Gourmet, al stand de Burgos Alimenta, el próximo sábado día 9. Desde allí retomaremos el pulso de la presencia de Castilla y León, y en especial de los empresarios burgaleses que acuden bajo el amparo de la Diputación Burgalesa. El Picaporte en Es Radio Castilla y León.
El Picaporte con Javier Pérez Andrés, Es Radio Castilla y León.
Llega la hora de contarles toda la actualidad de Iberdrola en Es Radio Castilla y León. Iberdrola ha habilitado en la capital vallisoletana un punto de atención para que los accionistas de la compañía pudieran depositar su voto y recoger la documentación correspondiente a la Junta General, que se va a celebrar el próximo día 8 de abril en Bilbao, así como recoger el obsequio correspondiente. Iberdrola abonará una prima de asistencia de 0,005 euros brutos por acción a las acciones debidamente presentes o representadas en la Junta General de Accionistas, incluyendo, por tanto, las de los accionistas que voten a distancia. El Consejo de Administración de Iberdrola propondrá a la Junta General de Accionistas ofrecer una retribución anual con cargo a 2015 de, al menos, 0,28 euros brutos por acción. Así, los 39.494 accionistas que la compañía tiene en Castilla y León se beneficiarán de un aumento del 4% en su retribución con respecto a 2014. Teniendo en cuenta que los cerca de 39.500 accionistas del grupo en la comunidad autónoma poseen un total de 123,7 millones de títulos de Iberdrola, la empresa le repartirá una retribución con cargo a 2015 de al menos 34,6 millones de euros. El reparto de esta remuneración se realizará en el marco del programa Iberdrola Dividendo Flexible, a través del cual los accionistas pueden elegir entre recibir su retribución en efectivo o en acciones de la compañía de forma gratuita. Los citados 0,28 euros son el resultado de sumar 0,127 euros brutos por acción abonados el pasado mes de enero, en lo que habría sido el dividendo a cuenta de 2015, más el dividendo complementario con cargo al mismo ejercicio, por un importe de al menos 0,123 euros brutos por acción y un importe de 0,03 euros brutos por título en efectivo, que se abonarán a lo largo del próximo mes de julio. Para más información, no duden en visitar www.iberdrola.es.
Iberdrola es número uno del mundo en energías renovables. Si lo piensas, no es tan sorprendente, porque desde 2002 Iberdrola dedica sus energías a convertirlas en renovables, respetuosas y sostenibles, porque ya hemos recorrido mucho camino por el camino correcto. Súmate tú también a través de nuestra solución Smart Solar Iberdrola. Tu solución a medida, Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
Es Radio, Castilla y León. Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga.
Ahora mismo, fuerzas políticas tan dispares como PSOE, Ciudadanos y Podemos se encuentran reunidas para tratar de darle un gobierno a este país, mientras el escepticismo y el temor crecen por cada uno de los días que España se encuentra en funciones. Lo hacen sin posibilidad aparente y teórica de acuerdo, mientras otros partidos se relamen esperando el anunciado fracaso para prepararse, si nada ni nadie lo remedia, para volver a pasar por el suplicio electoral que traerá consigo junio. Lo hacen, además, mientras la actividad política continúa, porque aunque no haya gobierno, hay parlamento. Uno de esos parlamentarios, Alberto Garzón, de Izquierda Unida, ha formalizado ya una querella criminal contra el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, acusado por esta formación política de delitos de lesa humanidad por el tratamiento a los refugiados al que España ha contribuido. Decimos, por tanto, que la actividad política continúa, porque además en las comunidades autónomas donde sí hay gobiernos, continúa la agenda. Y en esta jornada, el incumplimiento del déficit ha sido argumento para el enésimo enfrentamiento entre el ministro de Hacienda y la Junta de Castilla y León, y a buen seguro no será el último. Esa misma actividad política que continúa en la comunidad tuvo su máxima expresión esta semana, en la que se ha celebrado pleno en las Cortes. Dos asuntos tuvieron especial relevancia: esa polémica reordenación del mapa de los servicios que presta la Junta y el empleo. Dulciora y Lauki, especialmente, en este último caso a través de una proposición presentada por Izquierda Unida de Castilla y León. Bienvenidos a la tertulia de Es la tarde de Castilla y León, en directo desde los 16 centros emisores de Es Radio en la comunidad. Hoy, en nuestros estudios, nos acompaña José Sarrión, portavoz de Izquierda Unida ECO en las Cortes de Castilla y León. Don José, muchas gracias por venir.
Muy buenas tardes y gracias por invitarme.
Bueno, hablábamos de empleo, de reordenación de los servicios por esas peculiaridades demográficas que tiene esta comunidad. Hablábamos de modelo de financiación autonómica tan polémico. ¿A esta comunidad le cuesta espantarse sus fantasmas?
Hombre, pues es una comunidad que todos sabemos lo que es, ¿no? Una creo que la segunda región administrativa más grande de Europa, con unas características de envejecimiento y de dispersión pues que hacen muy evidente que aquí no se puede seguir el criterio que se utiliza en otras comunidades de dar la financiación en función del número de habitantes, porque evidentemente dar servicios sanitarios o de servicios sociales o educativos en zonas rurales de León o de Soria evidentemente no puede tener el mismo coste que en Comunidad Valenciana o en Madrid, evidentemente. Por lo tanto, está claro que tenemos que tener una posición de comunidad muy firme en defensa de que los criterios de financiación autonómica no pueden ser los mismos para todos y que tienen que traer otros parámetros pues adaptados a cada comunidad.
Pues de este asunto y de otros muchos más vamos a hablar en este rato que tenemos por delante de tertulia, pero antes vamos a escuchar un perfil que ha trazado nuestro compañero Antonio Álvarez sobre José Sarrión.
José Sarrión Andaluz nació en Cartagena, aunque su vida de estudiante universitario y sus inicios en los movimientos sociales están muy ligados a Salamanca. Actual portavoz de Izquierda Unida a Equo en las Cortes, en 1998 Sarrión se afilió a las Juventudes Comunistas y colaboró con el movimiento estudiantil desde organizaciones como la plataforma Salamanca Antiglobal o el colectivo estudiantil alternativo. La filosofía y el pensamiento político son sus pasiones, de las que además ha hecho profesión como profesor universitario en la Pontificia de Salamanca, donde imparte clases de antropología. El filósofo Manuel Sacristán es su pensador de cabecera, en cuya figura ahondó en su tesis doctoral, con la que obtuvo un sobresaliente cum laude. En el año 2012, José Sarrión se une al Frente Cívico Somos Mayoría, impulsado por Julio Anguita. En ese mismo año fue elegido miembro del Comité Central del Partido Comunista de Castilla y León y después miembro del Comité Federal. José Sarrión concurrió a las pasadas elecciones autonómicas bajo las siglas de Izquierda Unida y de Equo, su aliado electoral. Lo hacía con el optimismo de que los tiempos del cambio político podrían darle a esta formación política el impulso necesario para que Izquierda Unida lograra una representación mayor. Pero el influjo de Podemos dejó a este partido con un representante, el mismo que comparte el grupo mixto, con el único procurador de la Unión del Pueblo Leonés.
Pues a las 7 y 13 minutos de la tarde, llegados a este punto, como siempre decimos, no hay tertulia sin tertulianos, así que saludamos ya en primer lugar a Florencio Carrera, director de Radio La 8 Valladolid. Florencio.
Hola. Buenas tardes. Buenas tardes.
Y esperamos también en breve que se incorpore con nosotros Ernesto Escapa, que está aparcando, así que nada, lo que tarde en venir, así que si os parece podemos continuar por donde habíamos iniciado y ahondamos un poco en esta cuestión. Sabemos que dentro del planteamiento de Izquierda Unida, en este caso en la política que hacen las Cortes de Castilla y León, el tema de la despoblación es muy señalado, especialmente señalado como quizá el principal problema que tiene esta comunidad por los factores que hemos hablado antes. Que es una postura también en la que están de acuerdo el resto de las fuerzas políticas, que ese es el principal problema, pero no así, ¿verdad?, a la hora de articular soluciones.
Claro. Vamos a ver, nosotros lo que vemos es que hace falta una inversión gigantesca, ¿no?, para revertir el problema de la despoblación. En primer lugar, el modelo de ordenación territorial famoso del que se está debatiendo, nosotros fuimos la única fuerza junto con UPL que nos opusimos, porque creíamos que era un modelo que sencillamente tira la toalla ante el problema de la despoblación. Lo que hace la Junta es ordenar el territorio en función de sus necesidades, en función de los servicios que tiene que dar por ley, por la transferencia que tiene de servicios, en lugar de aprovechar una ordenación del territorio para descentralizar las provincias y potenciar las zonas rurales. ¿Nosotros qué modelo plantearíamos? Un modelo comarcal, es decir, que la financiación que se ejerce vía diputación se realizara de manera descentralizada a través de las comarcas de Castilla y León y que los municipios pudieran unirse políticamente en estructuras comarcales, ¿no?, que además tiene mucho más sentido que la división provincial y que procede del siglo XIX.
Bueno, la primera pregunta, tenía dos preguntas. Una tenía que ver con esa enésima bronca entre la consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León y el ministro de Economía, si en esa pelea usted estaba más con la consejera o está más con el ministro, señor Sarrión.
Mire, es que lo que ha hecho Montoro ha sido terrible, porque lo que ha hecho es a las comunidades autónomas, que son las garantes de los servicios básicos del estado del bienestar, es decir, educación, sanidad, servicios sociales, lo que ha hecho es ponerle unos límites de gasto, de control del déficit, que sencillamente son imposibles de cumplir, porque en Castilla y León, que tenemos un recorte acumulado, que el gobierno autonómico niega y ahí miente, porque por ejemplo solamente en educación hablamos de un recorte acumulado de más de 300 millones de euros desde que empezó la crisis económica, y lo ve cualquier interino y cualquier profesional, a pesar de esos recortes vulneramos el déficit que se marca, porque es que ese déficit es imposible de cumplir. Es decir, para cumplir ese déficit tendríamos que estar cerrando colegios y cerrando hospitales, y eso evidentemente, aunque se han deteriorado mucho los servicios, ninguna comunidad autónoma puede estar dispuesta a dar ese paso. Es decir, hay que cargarse el estado del bienestar. ¿Qué ha hecho Montoro? Cómodamente desde el despacho marcar un techo de gasto y un objetivo de déficit y que las comunidades se busquen la vida.
Vamos, que está con la consejera, claramente, en esta bronca.
No es que esté con la consejera, es que lo que se ha hecho del ministerio con todas las comunidades autónomas ha sido absolutamente criminal. Lo que me parece lamentable, por otro lado, es que luego la Junta mienta y niegue la evidencia de los recortes. Pero dicho esto, lo que ha ocurrido aquí es que España está situando unos límites de déficit que a su vez se los impone la Troika y el Banco Central Europeo y se los impone Bruselas, que son sencillamente inaceptables, porque lo que conducen es a destruir el estado del bienestar. Y es muy cómodo hacerlo desde un despacho en Madrid, pero efectivamente luego el estado del bienestar se juega en lo autonómico.
Bueno, la primera pregunta era esta, y como habla usted del modelo comarcal, como modelo para Izquierda Unida, mucho más válido que el que tenemos ahora, y como por razones profesionales conozco especialmente bien lo que ha ocurrido en el Bierzo, que de momento es la única comarca que tiene el reconocimiento por parte de quien entonces era presidente de la Junta, José María Aznar López, creo que del año 87, acaban de celebrar los primeros 25 años, y se las dificultades que tiene que eso funcione, sobre todo porque no tiene presupuesto. Me encantaría saber, dado que también de esas 16 emisoras que ha dicho el director del programa están escuchándole ahora mismo, muchos de los oyentes serán en la zona del Bierzo, me gustaría si puede concretar un poco más cuál es ese modelo que Izquierda Unida propone, que le gustaría para esta comunidad, que tiene razón, es la segundo territorio más extenso como comunidad de Europa.
En primer lugar, como digo, la ordenación territorial en torno a comarcas, es decir, tener la posibilidad de realizar una descentralización del gasto a nivel de los servicios públicos que se producen tanto a nivel autonómico como a nivel de diputaciones, ¿no? Lo cual ya está generando una accesibilidad diferente, ¿no? Y está evitando la centralización provincial que vemos con el actual modelo de diputaciones. Y en segundo lugar, un modelo de ordenación económica también diferente, es decir, yo creo que Castilla y León tiene que hacer un plan muy ambicioso y no quedarse en los titulares como normalmente nos quedamos, un plan muy ambicioso de potenciación de sectores endógenos ligados al mundo agrario y al mundo del campo, ¿no? Estoy pensando en sectores como la agricultura ecológica, en sectores como el aprovechamiento de montes, desde la astilla a la calefacción por pelé, a la silvicultura, a la apicultura y un largo etcétera, y de lanzarnos hacia un proceso de edificación de un tejido agroindustrial ligero que nos permita ir creando modelo industrial para crear valor añadido comarca a comarca, es decir, en lugar del modelo industrial que se nos plantea, que es un modelo centralista, como se observa perfectamente en el plan de director industrial que ha presentado la Junta de Castilla y León. Eso es lo que hay que potenciar, que comarca a comarca se vaya creando un tejido económico e ir creando un tejido de servicios que absorba y que atraiga a la población, en lugar de lo que se está haciendo ahora, que es ir eliminando poco a poco los servicios en función de la población, como vemos que ocurre con los servicios de urgencias, con las farmacias de guardia, etcétera, etcétera.
Saludamos ya a Ernesto Escapa.
Buenas tardes,
Ernesto.
Hola, buenas tardes. Mira, sin ánimo de interrumpir el debate, la entrevista por el ámbito de la comarcalización, que a mí me parece también apasionante, sí quisiera preguntar a José Sarrión qué información tiene sobre la situación de la demanda presentada por su formación a los gestores de las antiguas Cajas España y Caja Duero, que son noticias estos días por otros motivos.
Sí, de la demanda concretamente ahora mismo no tenemos más información. Ahora, efectivamente, yo creo que ahí nos adelantamos, ¿no? Y que supimos ver un poco lo que iba a suponer esta fusión. Una fusión que se nos vendió en aquel momento como la edificación de un gran músculo financiero para Castilla y León. Yo quiero recordar que se vendía como un proceso de fortalecimiento, ¿no? La fusión de las cajas de ahorro, y que finalmente de fortalecimiento nada, porque en primer lugar se bancarizan, es decir, pierden ese elemento social que podían tener las cajas de ahorro, y en segundo lugar son compradas por un grupo externo, ¿no?, a la comunidad. Y ahora pues lo que vemos es simplemente una consecuencia más de lo que está del proceso que nosotros ya denunciamos en su momento, y es este despido masivo de más de 1000 trabajadores y trabajadoras en nuestra comunidad, lo cual viene a probar, como yo decía en el pleno el miércoles, que es mentira que haya terminado la crisis y que es completamente falso que haya recuperación.
Planteábamos antes aquí entre los compañeros, o intentábamos buscarle una explicación al porqué de esta, no sé si avalancha, pero bueno, sí que es verdad que ha coincidido en el tiempo casos en Valladolid, en esta comunidad, en los que se está viendo que esos indicadores de recuperación y la calma, tensa, pero calma, que deberíamos tener en este escenario de cierta recuperación, parece que no se consolida. El caso de Dulciora y Lauki no dejan de ser dos ejemplos concretos que quizá hayan coincidido en el tiempo de un sector que será el agroalimentario, bueno, que han manifestado cierta crisis. Pero en el caso del sector financiero da la sensación de que es el sector entero el que está buscando un proceso de reestructuración que obviamente conlleva pérdida de empleo. ¿Cuál es el motivo? Hablábamos o apuntábamos a la posibilidad de la reforma laboral que puede llegar a aspirar. Son los últimos colitazos. ¿El canto del cisne de esa ley está favoreciendo en cierto modo esto?
Vamos a ver, hay varias cosas, ¿no?, que hay que analizar. En primer lugar, es que es mentira que haya recuperación porque nunca la hubo. Es decir, aquí hubo un cuento chino que coincidía con un periodo electoral en el cual se empezó a hablar de que había unos datos macroeconómicos que en aquel momento parecía que empezaban a dejar de ser tan malos, no que empezaran a ser buenos, sino que parecía que la caída era más suave, pero en ningún momento ha habido datos positivos. Es más, está la recesión china en el horizonte, que en cualquier momento puede empezar a traer consecuencias muy negativas. En el caso de Lauki y de Dulciora, sencillamente la respuesta es el capitalismo. Es decir, es capitalismo puro y duro. El caso de Dulciora, ha estado esta mañana con el comité de empresa y me explicaban lo que ha sucedido, que es muy sencillo. Dulciora es una antigua empresa familiar en la época del capitalismo nacional en Europa y también en España, que en el momento en el que la globalización coge su máxima esplendor a partir de los años 90, se vende a una empresa que es Cadbury la vende a Kraft, y Kraft lo que hace es separar lo que es la producción que había en Valladolid, que por un lado son marcas globales como Halls o como otras marcas o como Trident, y lo que hace sencillamente es dividir, y la producción global se la va a llevar a Polonia, a una nueva fábrica que están diseñando, porque allí sencillamente los costes laborales unitarios son menores, es decir, se cobra menos, y por otro lado, con las marcas locales, como se le quedan descolgadas, lo que va a hacer sencillamente es venderla, ya la ha vendido a un fondo buitre de inversiones, que lo que quiere es desembarazarse de eso porque no le interesa. Es decir, eso es Dulciora, es capitalismo globalizado puro, puro y duro, es neoliberalismo salvaje, y es poner al capital de unos pocos por encima de las personas. El caso de Lauki es igual de dramático. El caso de una factoría también que funciona, que vende, en una comunidad además con otro drama, que es el drama del lácteo, absolutamente incomprensible cuando producimos menos leche de la que bebemos, que tengan que cerrar nuestros productores, es decir, que es la globalización en su máximo esplendor. Y el caso de Lauki es similar, es decir, una empresa que compra Lactalis y que finalmente cierra la producción para tener menos competidores, porque fíjense lo triste y en el fondo yo creo que es para deprimirse un poco políticamente, ¿no?, que Juan Vicente Herrera diga que él personalmente se va a poner a solucionar el problema, y yo le creo, no creo que tenga ningún motivo para mentir, y que se ponga a solucionar el problema, y que la empresa diga que se niega a vender su factoría a una empresa que sea láctea porque lo que quiere es eliminar competencia. Es decir, esto es absolutamente dramático, y yo creo que lo que prueba es que estamos en manos de absolutos piratas, de grandes empresas transnacionales que tienen simplemente el afán de beneficio como única ética y como única moral.
Claro, frente a eso señalaba, ¿no?, la postura política o el planteamiento que se pueda llegar a tener desde un punto de vista político, pero ¿es la evidencia de la batalla perdida de la política frente a la economía?
Esto lo denunciábamos ya hace mucho tiempo en el movimiento antiglobalización, que se ha comentado en la pequeña reseña, ¿no?, que habéis realizado, por cierto, muchas gracias, que yo milité en el movimiento antiglobalización, ¿no?, y ya de eso lo denunciábamos muchas personas, que era lo que iba a ocurrir, es decir, el adelgazamiento de la política para según qué cosas frente al gran capital y frente a las grandes transnacionales. Por cierto, la política no se adelgaza cuando hay que disparar a los inmigrantes cuando pasan por Ceuta y Melilla. Ahí no se adelgaza, ahí no hay recortes, ¿no? Pero en cambio, cuando hay que plantarle cara a un gran empresario, a un grupo, a un fondo buitre, para que no dejen la calle a 200 y pico trabajadores en Valladolid, ahí hemos perdido la batalla. Y por tanto, lo que hay que replantear completamente es el sistema en el que vivimos. Hay que replantear las bases del sistema económico y político en el que estamos viviendo.
Bueno, estamos hablando de economía, estamos en un escenario de una economía de mercado. Yo no sé si el modelo económico que propugna Izquierda Unida es un modelo bolivariano, otro modelo marxista, es que se entiende muy bien lo que dice el profesor de universidad, está muy bien ese discurso, pero yo no sé si tenemos alternativas en esta Europa occidental y con un sistema económico basado en el libre comercio, la competencia. ¿Tenemos alternativas o cuál es la alternativa que propugnan ustedes?
Pues desde luego no es fácil, porque efectivamente no hay modelos válidos a los que adherirse, no hay un país que podamos decir esto es lo que funciona, ni mucho menos, ni lo ha habido, porque además los intentos que ha habido, pues evidentemente han sido fallidos, ¿no? Y eso nadie puede negarlo. Pero lo que está claro es que hay alternativas que hay que plantear. Es decir, nosotros, por ejemplo, pues una cuestión muy clara es que los pueblos de Europa, los países del sur de Europa, tenemos que plantarnos ante Bruselas y hay que decir no a varias cuestiones. Una de ellas muy clara es el techo de gasto, ¿no? En Castilla y León, año tras año, tenemos el debate del techo de gasto, en el cual quien marca lo que podemos gastar es al final un criterio que elabora la Troika, que consiste en sacar una media entre los 5 años de PIB previo, el PIB corriente, el PIB de los próximos 4 años, de manera que, viniendo una situación de recesión, siempre vamos a gastar por debajo de lo que crezca el PIB, lo que quiere decir que estamos condenados a la privatización, al retroceso del sector público siempre. A eso hay que decir que no. En segundo lugar, hay que plantear que la Unión Europea tiene que replantear completamente la estructura productiva. Es decir, no podemos tener unos países que son los que producen, los industriales, y otros países, los periféricos, ser los que compramos, porque entonces estamos en una trampa, estamos en un endeudamiento permanente. Es decir, España destruyó su tejido industrial a partir de su entrada a la Unión Europea, que ya de por sí era escaso, pero es que ahora está desaparecido, y por lo tanto estamos condenados a ser deficitarios. Es que es lógico, ¿no? Y hay que plantear ciertas cuestiones. Por ejemplo, nosotros apostamos por la tasa Tobin, que es poner un impuesto a las transacciones especulativas transnacionales, lo cual impediría ciertas cuestiones, como por ejemplo la especulación salvaje que estamos viendo. Estamos por ilegalizar elementos como los paraísos fiscales, perseguir fuertemente a personas como las de los papeles de Panamá. Es decir, yo creo que hay que replantear el sistema.
Sí, pero, señor Sarrión, vamos a ver, para que los oyentes no se despisten, porque usted habla muy bien, lo que dice se lo puede comprar cualquiera, pero usted habla de la administración, el discurso político es que la administración, de alguna manera, en estos últimos años, bueno, pues ha sufrido recortes, y la sensación que tenemos, o al menos que tiene este periodista, es que no es verdad, eso no es verdad. La administración prácticamente no ha notado los ajustes los hemos notado los que trabajamos en la empresa privada. No sé dónde notan ustedes, o sea, ¿por qué cree usted que la administración, por ejemplo en España o en Castilla y León, se ha perdido alguno de los 87.000 trabajadores públicos que tiene la Junta de Castilla en esta comunidad? Seguramente algunos sí, pero seguro que muy por debajo del 25-30% que se ha perdido en la empresa privada, porque el mercado, por diferentes circunstancias, no da de sí.
Sí, pero vamos a ver dos cosas. En primer lugar, sí se han perdido trabajadores públicos, pues la tasa de reposición ha estado bastante por debajo de donde tiene que estar. Es decir,
bueno, está recuperando ya ahora, ¿eh?
Sí, pero tener una tasa de reposición del 100%, que veremos a ver si es verdad, después de haber tenido durante 8 años una tasa por debajo, una tasa del 20%, significa que no va a haber reposición de los puestos que se han perdido.
Pero usted sabía, como yo, que había mucha grasa, había mucha Cuidado. Gente que seguramente no sabían qué es lo que estaban haciendo. Hay más de un caso y más de dos que han salido de personas que no se sabía realmente ni siquiera que estaban trabajando, porque a lo mejor ni siquiera iban.
Eso es otra
cosa. General, ¿eh?
Eso es otra cosa, porque la administración se puede racionalizar, pero no en el sentido en que llamamos racionalización normalmente, porque cuando se habla de racionalización yo me echo a temblar, porque quiere decir despidos. No, se puede racionalizar. Por ejemplo, los 1.300 puestos de libre designación de la Junta de Castilla y León, ¿eso es necesario? Pues es un debate que hay que tener. ¿Eso se puede cubrir con funcionarios? Seguramente sí, seguramente sí. Casos de incompatibilidad incompatibilidades que ocurren en las administraciones. Por ejemplo, un juzgado hace un mes ha declarado una incompatibilidad entre un jefe de servicio y una jefa de sección que estaban casados. Cuestiones de este tipo, por supuesto,
pues que son hechos anecdóticos.
Bueno, no tanto, porque con 1.300 y pico cargos de libre designación no sé si es una anécdota.
No, pues no digo lo del matrimonio.
Ah, por supuesto, en este caso concreto.
Y los 1.000 liberados sindicales, por ejemplo, que cobran sin
trabajar. Un momento, vamos con su pregunta primero y luego vamos con los sindicatos si quiere. Eso por un lado. Ahora bien, yo que he sido también interino en secundaria, aquí en Castilla y León, concretamente filosofía, pues yo recuerdo la diferencia que hay de cuando te llamaban para cubrir una gripe a cuando te llaman actualmente, que son para bajas de más de 15 días. Eso no puede considerarse grasa, porque eso es un ataque a la educación de los chavales, que se tiran 15 días o más tiempo sin profesor o sin profesora. Es decir, los recortes se han notado en los pueblos, en la sanidad, de que antes venía el médico unas horas y ahora viene otras, se nota en que seguimos sin receta electrónica en una parte importante de la comunidad, etcétera. Es decir, sí hay unos recortes muy claros, ¿no? Ahora bien, si me dice la empresa privada, por supuesto que sí, nosotros nos parece lamentable que las empresas tengan que cerrar, por supuesto, pero ¿por qué cierran las empresas? Porque baja la demanda. ¿Por qué baja la demanda? Porque han bajado los salarios o porque no se han actualizado por la crisis de los convenios, etcétera. Ahí está el meollo de la cuestión. Entonces, nosotros creemos que lo que ha hecho el Partido Popular terriblemente mal es que en un momento en el que en España en crisis lo que habría que hacer es proteger los salarios, que es lo que incentiva la demanda, lo que se ha hecho tremendamente mal a nuestro juicio es que se ha permitido lo contrario, es decir, se ha facilitado la ley para despedir mejor y pagar más barato. Y eso, por cierto, lo hizo el PSOE también, ¿eh? No, y solamente no voy a salvarles, ni mucho menos. Y eso es un error absoluto, porque al caer la demanda, la empresa privada evidentemente vende peor. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Fomentar un país en el cual tengamos unos sectores estratégicos públicos, sectores como la energía o determinados sectores que tienen una importancia estratégica para el total de la sociedad, que tengan un control público en lugar de estar sometidos a la especulación, y eso permitirá también que las empresas privadas puedan funcionar con normalidad, porque ahora mismo el problema es que la caída salarial lo que genera es que se vende menos y por tanto la empresa privada también sufre.
Sí, yo bajando de nuevo al territorio, me gustaría enlazar lo que estabais comentando al principio de la comarcalización con el impacto que esta reciente y última crisis bancaria que acaba de saltar va a tener en los servicios y en la asistencia al medio rural en Castilla y León, donde van a desaparecer muchas oficinas, donde en muchos lugares y en muchas comarcas se van a quedar sin ningún tipo de cobertura para que la gente pueda llevar allí su libreta y atender sus necesidades económicas.
Pues desde luego, porque evidentemente cuando se bancariza una caja de ahorros, pues una de las consecuencias es que ellos van a funcionar bajo el criterio del máximo beneficio, y es que es normal porque es su ética, es la ética a la que ellos se deben, ¿no? Y por lo tanto no tienen ninguna obligación de mantener esas oficinas, salvo que las administraciones les obliguen, que evidentemente debería ser lo lógico para proteger al medio rural mínimamente.
Sí, y en este proceso efectivamente ahora nos encontramos con unos despidos bancarizados ya, pero hay un proceso previo que en el caso de las entidades de Castilla y León no se ha sometido todavía a escrutinio judicial ni de ningún tipo, es decir, no ha habido un debate de eso, no sabemos qué ha ocurrido ahí, qué responsabilidades existen, qué anomalías se hicieron, es decir, y yo no sé, te mencionaba al principio que Izquierda Unida precisamente planteó una demanda a propósito de eso, es decir, y no sé si eso es que está estancado, si es que está archivado, si es que va lento, es decir, no sé.
Sí, ahora mismo del proceso no tenemos información, y sabemos que está en marcha, pero estamos esperando que continúe el proceso.
Pero no está archivado.
Pero
de momento,
hasta donde sabemos, no. Pero es cierto que nosotros desde un primer momento desconfiamos mucho de lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Además de la situación de que había personas que se habían beneficiado de su situación como consejeros, ¿no? De la nueva caja, y que por lo tanto nos parecía que era importante hacerle un seguimiento. Pero lo más importante, aparte de eso, que por supuesto es fundamental para nosotros, es que al final lo que se vendía como un músculo financiero ha supuesto lo contrario, ha supuesto la pérdida de lo que podría haber sido nuestra mínima capacidad financiera en Castilla y León, ¿no? Mucho más cuando a partir de los últimos presupuestos ya nos damos cuenta de que ni siquiera la Junta va a tener la capacidad directa de apoyar a según qué proyectos de innovación, ¿no? Y que va a tener que hacerlo a través de una lanzadera financiera controlada por la banca, ¿no? Con lo cual, bueno, pues más adelante adelgazamiento en este sentido que comentábamos antes, menos capacidad de intervención económica y por lo tanto menos futuro para Castilla y León, porque al final, por más críticas que se le pueda hacer a una administración, al final la administración es la que puede preocuparse por el futuro de una tierra, desde luego, no las grandes multinacionales, que como mucho vendrán a hacer negocio si les viene bien y se irán cuando les vaya mejor en otro sitio.
Hablábamos de recortes y planteos, os parece, la última pregunta de economía. Hacemos una pausa y vamos a la política, ¿vale? Que también es un tema que hay que tocar. Pero en cuanto a economía, ya para cerrar este primer bloque, hablábamos de recortes. Dentro de 15 días, 14 días, se supone que la Junta de Castilla y León le tiene que enviar al ministro de Hacienda su plan de viabilidad económico-financiera. La consejera de Hacienda ha explicado que en principio no se tiene contemplado hacer recortes, que también era un planteamiento que hacía el propio ministro esta mañana. Pedía no gastar sin recortar. ¿Qué perspectivas hay o qué es lo que podríamos llegar a esperar de Castilla y León en este sentido, en esta relación que efectivamente van a tener que mantener con el Ministerio de Hacienda, con el que no se llevan precisamente bien, para intentar articular este año 2016 de una forma diferente?
Pues mal. Tiene mala pinta. Mira, es que en Castilla y León tenemos una deuda de 500 millones anuales que no se cubre, O sea, es que lo que hay en España es gordo. Y digo Castilla y León, pero podríamos hablar de Asturias, que hubo hace poco un debate también autonómico, pero podríamos hablar de Andalucía, pero podríamos hablar de Valencia. Si el desastre económico en España es terrible, porque tenemos comunidades deficitarias, y es que además es lógico que lo sean. Entonces, cuando se nos plantea que tenemos que recortar, que si nos dicen que gastemos menos sin recortar, que me expliquen cómo lo van a hacer, porque evidentemente el recorte va a ser inminente aquí. O somos capaces de que se nos plantee en unos objetivos de déficit más realistas y somos capaces de que no se nos plantee un techo de gasto de la manera que se plantea, o el recorte va a ser inevitable, como lo ha sido los últimos años. Lo que pasa es que ahora es muy duro para quienes han ganado elecciones a base de decir que había llegado por fin la recuperación, es muy duro admitir que era mentira, pero es que no va a quedar otra, lamentablemente.
¿Pero y en qué país, a su juicio, o qué referencia podemos tener en el mercado, en el mundo global? Porque estamos con las nuevas tecnologías, estamos todos unidos, y esta entrevista la pueden estar escuchando incluso en Irán o en Argentina. ¿En qué país podíamos fijarnos para hacernos una idea del modelo de Estado que, por ejemplo, usted propugna, donde no se recorten los salarios, donde no se recorten los servicios públicos y donde se pueda vivir pues maravillosamente bien? Porque no hay muchos ejemplos, Me gustaría que se puede concretar un poco.
Vamos a ver, como digo, no hay un modelo de país que funcione como tal, ni mucho menos. Nosotros impugnamos el modelo, pero además, como usted plantea muy bien, es que vivimos en un mundo globalizado. Es decir, es que ya no hay ningún país que pueda vivir independientemente de los demás, Ahora bien, a nuestro juicio, ¿qué hay que hacer? Primero, hay que apostar por una industrialización muy potente para generar que la riqueza proceda del valor añadido. Por eso hay que apostar en investigación muchísimo frente a lo que se está haciendo, que es recortar precisamente, como si la investigación fuera un lujo, o apostar solo por lo que llaman la innovación, es decir, por la investigación aplicada al corto plazo, en lugar de desarrollar sectores que a largo plazo nos puedan permitir un desarrollo diferente. Y una vez que tú basas en eso, en lugar de en los servicios y en la construcción, como vas al crecimiento en España, que es absurdo y es insostenible que un país viva la construcción, como hemos vivido nosotros, y era evidente que iba a pasar lo que finalmente ha ocurrido con el pinchazo de la burbuja. Una vez que tengamos capacidad de generar una riqueza basada en estos sectores, podemos potenciar paralelamente una política fiscal agresiva, y lo digo con todas las letras, una política fiscal dura y fuerte, para que sea muy difícil ser rico y sea muy difícil ser pobre. Este modelo fiscal, por ejemplo, lo tienen los países escandinavos con absoluta claridad. Dinamarca, Suecia, Noruega tienen una presión fiscal muy fuerte porque tienen un crecimiento basado en sectores muy tecnologizados que les permite hacerlo.
Ese es un poco el modelo de Estado en el que usted ahora mismo. Son países especialmente occidentalizados. La economía es economía de mercado puro y duro. Pone ejemplos de países que suenan muy bien. Servicios sociales muy importantes, sanidad maravillosa, nivel de vida estupendo, pero son países con un modelo de economía muy liberal y donde la libre competencia es el argumento fundamental del funcionamiento.
Pues no estoy de acuerdo.
¿No?
No.
Yo creo Noruega, que Suecia,
para nada.
¿No?
Al contrario, son países que tienen una tradición de movimiento obrero muy fuerte, el nivel de sindicalización en Escandinavia supera el 90%, sí. Son países que lo que tuvieron es unos gobiernos socialdemócratas muy poderosos en los años 60 y 70, ahí está Olof Palme, pero ahí está también la tradición socialdemócrata danesa, y son países, al contrario, que tienen el mercado muy regulado y que tienen una política fiscal muy fuerte. Un modelo de capitalismo de mercado fuerte es Estados Unidos o es Inglaterra, que es diferente. Escandinavia en ningún caso es un modelo de capitalismo duro, es más bien lo contrario, es un capitalismo moderado, salvaje, es decir, no salvaje. Que tampoco digo que sea el modelo ideal, porque luego genera también Escandinavia sus críticas, que yo tampoco soy de los que creen que eso es el paraíso, aunque he vivido allí y efectivamente he visto sus beneficios, pero tampoco es el modelo ideal, porque el problema que hay es cómo hacer de eso un modelo para todo el mundo, porque fíjese que en estos países lo que crece mucho precisamente es el racismo, ¿no? El miedo de las poblaciones a que le quiten lo que tienen.
Y las tendencias políticas precisamente antieuropeas.
Ah, eso por supuesto, pero eso es porque son inteligentes. Entonces ellos, desde el principio, Dinamarca vio muy claramente que no podía perder su moneda, porque es que lo que fue absurdo es entregar nuestra moneda, porque tener una moneda propia, y además ahora es muy difícil salirse. Yo tampoco propugno radicalmente salirnos del euro, porque las consecuencias serían durísimas, pero es que entregar la moneda en un país es absurdo, porque tener tu propio banco central lo que te permite como mínimo es, en situación de crisis, hacer una devaluación para aumentar las exportaciones,
pero si
y
yo
proteger tu industria.
No me diga que el 1 de enero del año 86 no es una fecha que los españoles deberíamos recordar con orgullo, porque yo creo que esa es la fecha en la que España empieza el gran cambio del siglo XX y hasta del XXI. ¿No tiene usted la sensación, o no piensa, que la entrada en Europa nos permitió modernizarnos y recuperar muchísimos años perdidos
para
España?
Nada, ¿no? Para nada. Mire, yo creo que además hay un papel político muy negativo que jugó el Partido Socialista, concretamente, que es el que engaña a la población haciéndole pensar que la modernización en sí, porque es moderna, es buena. Y es que eso no es real. Es decir, lo que ocurrió con la entrada en Europa es que hemos entregado la soberanía económica que tenemos y ahora somos incapaces de proteger a los productores de leche de Castilla y León porque no tenemos herramientas para protegerles de la leche que entra de fuera. Y somos incapaces de enfrentarnos y de tener cualquier política arancelaria, cualquier política monetaria propia, que es una herramienta básica para protegernos de la crisis. Es decir, aquí se hizo un discurso en torno a la modernidad que a mi juicio es un discurso muy vacío, muy superficial, porque en la práctica lo que ha generado es una protección. Y lo más importante es que el gobierno no gobierna, el gobierno no manda, no tiene poder. Si lo hemos visto perfectamente cuando Juan Vicente Herrera ha dicho yo me pongo a solucionar lo del AUKI, y le creo de verdad, que yo no creo que Herrera haga postureo, yo creo que de verdad él quiere proteger el AUKI, pero creo que no va a poder, porque aquí quien manda es el capital, no los políticos.
Dice que nuestro técnico Carlos Monsalve que quiere publicidad, y lo que dice Carlos Monsalve va a misa, así que 7:42 de la tarde.
Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga. Es Radio, Castilla y León.
El Picaporte se desplaza a Madrid a la Feria del Gourmet, al stand de Burgos Alimenta, el próximo sábado, día 9. Desde allí, retomaremos un pulso de la presencia de Castilla y León, y en especial de los empresarios burgaleses que acuden bajo el amparo de la Diputación Burgalesa. El Picaporte en Es Radio Castilla y León.
El Picaporte con Javier Pérez Andrés. Es Radio Castilla y León.
Las causas pueden ser muchas, pero los síntomas son siempre los mismos: estrés, insomnio, angustia. Deja de pasarlo mal. Calm Plus puede ayudarte. Es un complemento natural que estimula la producción de serotonina, relajando tu cuerpo. Calm Plus, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Es Radio Castilla y León. Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga.
Pues 7:43 de la tarde, lo prometido es deuda. Abrimos un pequeño bloque ahora de política, si os parece, ya que lo tenemos, bueno, tenemos que hablar básicamente obligado de política. Hay un detalle de José Sarrión, durante estos días en los que no tenemos gobierno y que los medios de comunicación nos abalanzamos a sacar encuestas que nos gustan tanto y que tanto tampoco le gusta, ¿no?, a los partidos políticos, para que a nosotros nos gustan tanto, donde apunta a una posibilidad y además coincidente, que es ante este clima de incertidumbre donde los actores políticos están tratando de negociar con mayor o menor acierto, puede que estén proyectando una imagen determinada de cara al ciudadano. Pero, sin embargo, hay dos fuerzas que, según los últimos estudios o los últimos sondeos, subirían o ganarían en votos con respecto a las elecciones del mes de diciembre, que son, en este caso, Ciudadanos e Izquierda Unida. ¿Cómo ve el panorama político en general? ¿Nos vemos abocados a tener que volver a votar en junio? En ese caso, Izquierda Unida cree que va a tener un mayor protagonismo que el que tuvo en el mes de diciembre.
Pues esperemos. Yo no hago nunca predicciones, porque además no creo que se puedan hacer ahora mismo, ¿no? Las encuestas nunca han sido muy exactas, pero desde hace dos años vivimos un clima, yo creo que de una movilidad política muy importante, en el que ya las encuestas pues indican poco. Es cierto que casi todas indican un repunte de nuestra fuerza política. Pues la verdad es que lo hemos pasado mal. Este año ha sido una época dura, ¿no? Y también es cierto que nosotros no estamos por el resultado que haya, es decir, nosotros somos gente, yo concretamente cuando me presenté unas primarias en Castilla y León, era cuando todas las encuestas nos daban un 3 y pico%, el resultado que finalmente hemos sacado. De hecho, cuando yo me presenté a primarias, las encuestas decían que yo no salía procurador, ¿no?, en el caso de ganar las primarias, y aún así nos lanzamos por pura ideología, es decir, porque es nuestro proyecto, creemos en ello y vamos adelante. Y yo creo que a Alberto lo que se le ha reconocido es eso, lo que se nos está reconociendo un poco es la coherencia, ¿no?, creo yo. Es decir, al final nosotros hacemos política de cara, siempre hemos dicho cosas incómodas, como lo que hablábamos hace un momento de Europa, lo decía Julio Anguita en los 90, y nos cayeron tortazos por todos lados, ¿no?, por decir esto en un momento de altísima popularidad de la Unión Europea y del euro en nuestro país, ¿no? Y nosotros siempre hemos priorizado el decir la verdad, o lo que nosotros creemos que es la verdad, por encima de la persecución del voto, ¿no?, y del beneficio electoral al corto plazo, y creo que por fin se nos empieza a reconocer un poco, ¿no?, lo cual yo creo que es un paso, pero desde luego hay que ser ambiciosos, y nosotros queremos tener más protagonismo y luchar de manera decidida por un cambio. Eso sí, sí quiero decir una cosa, el cambio no puede ser solo electoral, es decir, a mí lo que me preocupa mucho más que los votos y mucho más que las encuestas es que hace 4 años teníamos un país en la calle, teníamos el 15M, teníamos las mareas, teníamos a la gente en la calle, y yo ahora tengo la sensación de que eso se ha perdido y hay que recuperarlo, y eso para mí es mucho más importante que cualquier resultado electoral.
Sí, pero sí que es verdad que hay esas fuerzas a las que llamamos emergentes, precisamente su filosofía, su razón de ser es la de que han canalizado o han querido canalizar esos movimientos de la calle para llevarlas a las instituciones. ¿Falta calle y sobra institución? A pesar de que hayamos, digamos, institucionalizado esos movimientos de hace unos meses, unos años.
Yo creo que claramente, porque además nosotros decimos una cosa, y es que el poder no está en los gobiernos ya. Es decir, la soberanía de este país ha desapareció por supuesto a nivel autonómico y a nivel estatal también. Somos un país intervenido militarmente, en el que la OTAN pone las bases donde quiere, y Estados Unidos nos pone de cabeza del AFRICORPS para tener al islamismo africano controlado desde nuestro territorio, haciéndonos enemigo, por lo tanto, de todos esos movimientos, porque a Estados Unidos le interesa. Somos un país intervenido económicamente, sin moneda. Somos un país en el que un ciudadano español, como el periodista José Couso, puede ser asesinado en un país extranjero y que seamos incapaces de traer a juzgar aquí a sus asesinos porque son militares de Estados Unidos. Es decir, somos un país donde no hay soberanía, y por lo tanto el gobierno no gobierna, el poder no está en los gobiernos, el poder está en otro lado, está en el gran capital, está en la Troika, está en el Banco Central Europeo, y eso significa que tenemos que ir a un proceso de
de ruptura con el modelo político actual, para el cual la gente tiene que estar en la calle. No podemos confiar simplemente en la acción de los gobiernos, en la acción de los parlamentos, al margen del pueblo movilizado, de la ciudadanía organizada. Ese tiene que ser un mensaje fundamental, y para eso la gente tiene que estar criticando, tiene que estar controlando. Si a mí me ofrecen una mayoría absoluta de Izquierda Unida, pero la gente está en la calle, yo no querría ese gobierno, porque sería traumático. La gente tiene que estar vigilando el cambio social, y la ciudadanía tiene que estar organizada controlando el cambio político.
Sí, has apuntado algo a propósito de la expectativa electoral en la que no concedes mucha fiabilidad a lo que dicen las encuestas, pero eso no supone que tú ahora personalmente estés con el deseo de que se repitan las elecciones.
Bueno,
sí.
Bueno, no lo sé. A ver, lo ideal sería desde luego ser capaces de convencer al arco parlamentario para conseguir un gobierno de cambio, aunque ciertamente pues parece difícil, ¿no? Nosotros en todas estas negociaciones sabéis que lo que hemos puesto por delante ha sido el programa en todo momento, como es nuestra tradición además, y hemos marcado una serie de puntos irrenunciables para apoyar cualquier cambio, ¿no? Es cierto que ahora las encuestas parece que si se repetieran elecciones pues habría una subida bastante clara, pues todas parece que coinciden en eso, y además, bueno, pues que supondrían que tendríamos grupo parlamentario propio, lo cual sería pues sin duda un alivio, ¿no?, para nuestra organización, que hemos pasado yo creo que un año bastante complicado, ¿no? Hemos pasado un año duro. En todo caso, como digo, lo importante no es ya la cuestión electoral, es decir, no es que tenga yo un deseo de que haya elecciones o haya gobierno, sino que lo que me preocupa más es que se ha perdido, se ha abandonado un poco esa concepción de la política en la calle que supuso el 15M, señor, y que era preciosa.
Señor Sarriona, para hacer un poco de, bueno, no de humor, pero relajar un poquito las cosas ya para terminar, que veo que están haciendo gestos los compañeros desde la pecera, además de robarle a la exnovia de Pablo Iglesias, ¿Podemos le robó también la cartera a Izquierda Unida?
Pues no, mire, yo diría que Podemos...
No, porque yo creo que una parte fundamental de los votos, pienso que eran votos suyos, ¿no? ¿No tienen la impresión de que se han quedado con la izquierda Podemos?
Es probable, sí, desde luego, pues es verdad que había unas expectativas de voto a fecha 2013 que efectivamente pues no se consuman y coinciden con el crecimiento efectivamente de una fuerza emergente, ¿no? Esto cualquier persona lo puede ver, ¿no? Sin embargo, yo creo que también Izquierda Unida estamos aprendiendo, ¿no? Y yo creo que lo importante es que ahora vamos hacia una asamblea federal que vamos a tener en junio, en el cual va a ser una auténtica revolución interna, es decir, vamos a hacer una refundación completa del proyecto, incluido cambios organizativos, vamos a cambiar la forma de trabajar, vamos a adelgazar los órganos de dirección para que sean menos burocráticos, para estar más pegados al territorio, más pegados a la calle, y vamos a hacer una organización muy diferente, ¿no? Y yo creo que eso va a ser un paso importante. Ya tuvimos un pequeño ensayo en las elecciones generales con lo que fue la Unidad Popular, ¿no?, que en algunos sitios consiguió fraguar una alianza con algunos sectores que nunca se nos habían acercado, y yo creo que vamos a tener un futuro muy importante, ¿no? Lo importante es aprender. Voy a hacer una autocrítica. Es verdad que Izquierda Unida en algunos momentos nos relajamos, en algunos momentos sí que perdimos ese impulso inicial que tuvimos como movimiento social, y en algún momento se pudo interpretar que nos habíamos convertido en un partido más, y eso vamos a romperlo. Hay un equipo encabezado por Alberto Garzón, en el cual estoy yo mismo, y en el cual hay una generación nueva que va a cambiar completamente esto, así que estamos francamente ilusionados, ¿eh?
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalón.
Me han dicho que hoy nos vamos de concierto, o vamos a intentarlo, ¿no?
Sí, señor, si mi catarro me lo permite.
Ismael Serrano es la elección musical de José Sarrión, nuestro invitado de esta tarde. ¿Por qué Ismael Serrano?
Bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho. Además, Ismael Serrano, voy a contar una anécdota. En Salamanca, el primer concierto que dio Ismael Serrano lo organizó
organizamos las Juventudes Comunistas en el año 98, justo antes de que sacara Atrapados en Azul, su primer disco, y cuando era un cantautor desconocido completamente, ¿no? Que era hacía conciertos con el ámbito político nuestro en Madrid, ¿no? Y a los pocos meses resultó, sacó este discazo que es Atrapados en Azul, y se convirtió en un auténtico bombazo, ¿no? Y desde entonces le tengo mucho cariño porque me recuerda mucho a cuando yo entré en todo esto, y bueno, me parece una figura bonita, ¿no?
¿Nos gusta ya Ismael Serrano, además?
A mí me gusta. Mí sí, no. Sí, no. Sí, es que tenemos todos un toque de esa época y hay que mantenerlo. ¿Tiene la percepción, señor Sarrión, de que todo este lío político que está pasando en Madrid, todas estas reuniones que son al final una filfa como la de esta tarde que nos cruzamos los papeles, están perjudicando gravemente a la economía? Que desde la empresa privada lo notamos muchísimo y que llevamos 3 meses que está casi todo paralizado. ¿Le llega a usted esto o no?
Yo, fíjese, sobre todo lo que veo es que se está desprestigiando muchísimo la política con todo este teatro que estamos viviendo. Y el problema es que lo bonito, lo único bueno que ha tenido la crisis económica, que ha sido terrible y está siendo terrible porque no ha terminado ni va a terminar, es que al menos la gente despertó a la política. Y que al menos hubo una cierta inquietud, y yo creo que eso es lo más interesante que ha pasado estos años. Y lo que a mí me asusta profundamente es que eso caiga, porque fíjese que lo que marcan las encuestas es que lo que va a caer es la participación, y eso me preocupa del teatro que se está organizando en el Congreso estos días.
José Sarrión, portavoz de Izquierda Unida con las Cortes de Castilla y León, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en esta tertulia.
A vosotros, estoy muy a gusto además.
Ernesto Escapa, muchas gracias por venir, muchas buenas tardes.
Encantado.
Y Florencio Carrera, muchísimas gracias también por acompañarnos.
Encantado.
Y a todos ustedes por escucharnos una tarde de jueves más en esta tertulia de esta tarde de Castilla y León. Les dejamos ahora con las noticias con nuestro compañero Antonio Álvarez. Saludos, buenas tardes.
En Bosnia, los que morían en Vietnam ahora mueren en Bosnia, los que morían en Vietnam.
Es Radio Castilla y León. Castilla y León es noticia con Antonio Álvarez.
Buenas tardes. Un juzgado de lo mercantil de Madrid ha resuelto nulas todas las cláusulas suelo de España. Se trata de una nueva sentencia favorable a los afectados que obliga a devolver el dinero cobrado de más desde el 2013. Un paso en una batalla que los afectados tendrán que mirar con lupa a partir del día 24 de abril. Una cita importante en Luxemburgo. Allí se espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cambie el criterio del Tribunal Supremo Español. Arancha Jaén, delegada de Osban en Castilla y León.
Que estamos esperando a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo se pronuncie este próximo ya 26 de abril acerca de la obligatoriedad de devolver todas las cantidades cobradas de más, no solo desde mayo de 2013, y como apunta el informe de la Comisión, de los abogados de la Comisión Europea, pues parece que ese va a ser el sentido del fallo, el sentido de decir que la devolución de las cantidades indebidamente cobradas debe ser desde el principio y no solo desde mayo de 2013.
Precisamente una de las entidades financieras más afectadas en Castilla y León por esta sentencia es el Banco España Duero. Esta tarde, nueva reunión entre dirección y sindicatos que se mantiene hasta ahora para conocer más detalles del expediente planteado por la entidad financiera. La portavoz de la Junta se ha mostrado sorprendida por la cifra de 1.200 trabajadores que se incluyen en el ERE. Rosa Valdeón.
Sí, podemos pedirle primero sensibilidad, es decir, a nosotros el número nos asusta, nos hemos puesto en contacto con ellos, hemos tenido ya conversaciones y vamos a tener más. El número nos parece excesivo. Segundo, creemos que tiene que buscar otras medidas, llámense recolocaciones, prejubilaciones, lo que crean, pero otras medidas que palíen la situación. Tercero, tienen que tener claro un plan. Si ustedes dicen que hacen esto, díganos por qué y para qué. Hemos vivido un ejemplo muy cercano hace poco con el plan industrial de Renault.
Seguimos con economía. El déficit sigue siendo motivo de enfrentamiento entre la Junta y el Gobierno de España. Montoro ha reconocido hoy que el Gobierno analizará un cambio del sistema de financiación, pero que esto no es excusa para que Castilla y León no haya cumplido con el objetivo de déficit. Desde la Consejería de Hacienda apunta que el presupuesto de 2016 está fiscalizado por el propio Ministerio y dudan de cómo cumplir las peticiones de ajuste de Montoro. Montoro, escuchamos al ministro y a la consejera Pilar del Olmo.
Las responsabilidades de quienes están ejerciendo esos niveles de gobierno nunca puede ser la respuesta es que no tenía suficiente financiación, porque si alguien lo está cumpliendo, pues ya el argumento queda por lo menos empalidecido.
Tengo prácticamente ningún margen, por lo tanto, si económicamente o presupuestariamente se estudia también y no vemos muchas posibilidades, pues a lo mejor le tenemos que decir al ministro Montoro que nos diga él ¿de dónde lo quita?
Para cumplir con el déficit habría que cerrar colegios y hospitales, así de tajante se han mostrado José Sarrión en Es la Tarde de Castilla y León aquí en Es Radio. El portavoz en las Cortes de Izquierda Unida Equa ha cargado contra el ministro Cristóbal Montoro.
Es que lo que ha hecho Montoro ha sido terrible, porque lo que ha hecho es a las comunidades autónomas, que son las garantes de los servicios básicos del estado del bienestar, es decir, educación, sanidad, servicios sociales, lo que ha hecho es ponerle unos límites de gasto de control del déficit que sencillamente son imposibles de cumplir, porque en Castilla y León, que tenemos un recorte acumulado que el gobierno autonómico niega, y ahí miente, porque por ejemplo solamente en educación hablamos de un recorte acumulado de más de 300 millones de euros desde que empezó la crisis económica, y lo ve cualquier interino y cualquier profesional. A pesar de esos recortes vulneramos el déficit que se marca, porque es que ese déficit es imposible de cumplir.
Sindicatos, patronal de la minería siguen trabajando de cara a recabar apoyos legislativos para urgir a las energéticas a la compra de carbón nacional. Hoy en Madrid, reunión con Partido Socialista y Podemos. Los socialistas han presentado una PNL por el céntimo verde. Escuchamos a José Luis Villares de Comisiones, Víctor Fernández de UGT y Óscar Laposta, presidente de Carbunión.
Que hacer iniciativas parlamentarias urgentes, y entre ellas la del céntimo verde, porque son, digamos, directas para poder competir con el carbón internacional.
Nosotros cuando decimos necesitamos el carbón, es necesario, es por cuestiones de abastecimiento, por seguridad de suministro y por cuestiones sociales y regionales.
Llamaremos carbón de importación, que contamina lo mismo que el carbón nacional, que no es de mejor calidad que el carbón nacional.
Y la madre del bebé abandonado este miércoles en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas ya ha sido detenida. Se trata de una mujer de 31 años que fue hallada en Valencia de Don Juan. La Guardia Civil continúa la investigación para determinar lo sucedido y esclarecer los motivos que llevaron a esta mujer a dejar el bebé en el portal. Tiene nacionalidad española, aunque es de origen dominicano, y cuentan con más hijos. Vamos, camino de las 8 de la tarde con En Casa de Herrero, aquí en Es Radio. Buenas tardes.